la rueda de la vida. Es una herramienta que se utiliza para poder evaluar de alguna manera cómo te encuentras hoy en tu vida, qué tan cerca o qué tan lejos estás de lo que quieres conseguir. Se divide en diferentes áreas, las más importantes de tu vida, y el objetivo es saber en qué necesitas trabajar. En este podcast le damos un toque delicioso y esa rueda se convierte en una pizza, y lo que necesitas trabajar en los ingredientes que expertos te darán. Así que quédate porque recibirás los mejores ingredientes para la pizza de tu vida. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente al podcast La Pizza de la Vida. Hoy tenemos un episodio muy especial porque este tema muchas veces es algo controversial porque las personas creen que espiritualidad, que es el tema del día de hoy, se refiere solamente a religión y que solamente puede ser espiritual siendo de tal o tal religión. Entonces hoy vamos a abrir nuestra mente, vamos a permitir que lo que escuchemos entre un poquito más al fondo, quitando de lado los juicios, quitando de lado lo que muchas veces hemos escuchado a lo largo de nuestras vidas. Hoy tenemos una invitada muy especial, angeloterapeuta y coach Lili Carranza. Hola Lili, ¿cómo estás?
Hola Fer, ¿cómo estás? Muy bien.
Muchas gracias por estar en este espacio, porque había sido como un poquito complicado, ya nos habíamos contactado hace un tiempo, pero bueno, hoy por fin ya estamos aquí, hoy ya podemos platicar. Hoy es un tema bastante interesante y me gustaría que nos compartas mucho de lo que tú sabes. Antes de empezar a grabar, como ya saben, siempre comemos una pizza antes de comenzar con la grabación para poder entrar en calor, entrar en la plática. Pues síguenos en Angie's Pizza, como Angie's Pizza en Facebook, en Instagram. Y pues vamos a comenzar, Lili.
Sí.
Primero me gustaría que nos platicaras cómo vives tú tu espiritualidad. Porque como lo comenté, muchas personas creen que viven su espiritualidad determinado por una religión, pero no necesariamente. Entonces me gustaría que nos explicaras cómo vives tú tu espiritualidad.
Claro, Fer. Mira, bueno, primero entendiendo que espiritualidad es esta práctica o esta experiencia de conexión que tienes contigo mismo, de poder conectar con tus emociones, permitirse que salgan, hacerlas presentes sin temor. Yo lo vivo así, estando en un estado presente siempre, en mi centro, reconociendo aquella emoción que se presenta en el momento, que puede ser, no sé, miedo, puede ser enojo, tristeza, puede ser hasta asco, ¿no? O alegría. Entonces, la manera en la que yo lo hago es estando presente, conectada en todo momento conmigo, desde mi centro. Otros puntos adicionales que hago que me han permitido mucho conectarme, que indudablemente es la meditación. Una meditación como práctica, no que tengas que estar una hora en conexión, pero sí unos 15 minutos a lo mejor en la mañana, unos 15 minutos en la tarde, pero lo mejor de todo es lo que hagas durante el día, que te mantengas atento a esta experiencia, a esta emoción, que dejes que entre y que entiendas la experiencia que tiene para ti, ¿no? Así es como yo vivo la espiritualidad.
Algo bien interesante que es la meditación. Bueno, vamos por pasos, porque la meditación me encantaría tocar ese punto, pero vamos por pasos. Sí. ¿A qué te refieres con estar presente? Porque escuché que me dijiste como vivir tus emociones, que a lo mejor estás triste, feliz, decaída. ¿A qué te refieres con estar presente? Porque a mí me viene a la mente como estar presente. No sé, por ejemplo, hace un rato que estamos compartiendo la pizza, era como realmente estar presente, saboreando. Hay algo que en algún momento escuché, que hay personas que se sientan a comer y otras que se sientan a alimentarse. Porque una cosa es comer, o sea, es pues nada más el mero acto que a lo mejor están viendo televisión, pero otra cosa es alimentarse, es realmente sentarse a comer, disfrutar esos alimentos. Hay personas que incluso les gusta agradecer antes de comenzar a comer esos alimentos, y he escuchado de personas que piden porque esos alimentos pues como que nutran su cuerpo y sacan los nutrientes. ¿A eso te refieres con estar presente, como convivir con el momento, las sensaciones, emociones y todo eso?
Sí, efectivamente. Estar presente es traer a tu consciente, es inconsciente que está trabajando constantemente. Este diálogo o estos pensamientos o este ruido, pararlo, Detenerte un momento y pensar ante lo que vivas. ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué experiencia estoy viviendo? ¿Qué emoción está llegando a mí? Y estando consciente en todo momento, te permite que entonces hagas un giro y vivas de manera diferente esta experiencia que a lo mejor se ha presentado muchas veces en tu vida y hoy decidas hacerlo diferente. ¿Cómo sería vivir este miedo al estrés si lo hago diferente? Cuando lo haces así, hay muchísimas alternativas que surgen. Se abre un campo de posibilidades que te permite tener otra alternativa ante lo que inconscientemente haces que se repite igual, 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 ¿no? Por ejemplo, hay una metáfora que a mí me gusta mucho, que es la de el niño al que lo muerde un perro. Entonces, ¿qué sucede? Queda anclada en esa emoción y su pensamiento va dirigido a que los perros son malos y que te muerden o que te hacen daño. Entonces, ¿qué pasa? Si en algún momento te encuentras en una calle, como ejemplo, donde vas a cruzar y hay un perro, el pensamiento que va a llegar a ti es me va a morder. Y reaccionas, te echas a correr seguramente o te paralizas por el miedo o a lo mejor quieres atacar al perro tú. Pero ¿qué pasa si te detienes en ese momento? Te preguntas, ¿qué estoy sintiendo? ¿Miedo? ¿Miedo a qué? A que me muerda. ¿Qué otras alternativas tienes indagando en tu mente aparte de que el perro te muerda? Y entonces puedes decir, ah, bueno, mis otras alternativas son que no me haga nada, que tome otra calle, que sea amistoso o que tome una piedra para defenderme, pero ya no es quedarme detenido y esperar que el perro venga y me muerda porque ya lo viví una vez, ¿no? Entonces, ese instante es mantenerte en tu presente de manera diferente y permitirte vivir otra experiencia que de verdad te deje ese aprendizaje y que te permita avanzar, ¿no? Porque de eso se trata la vida. Y también la parte espiritual, de ir avanzando, de ir evolucionando y de subir tu nivel de conciencia.
Mencionas algo bien importante, que vamos por la vida como en un automático, y a mí me parece bien interesante. Es algo que yo, cuando platico con las personas, de hecho, me preguntan, ¿cómo estás? Y yo, ahorita ya lo echo menos, pero sí, sí procuro realmente preguntarme, ¿cómo estás? Porque cuando nos preguntan, ¿cómo estás? La respuesta inmediata es bien. La verdad es que yo ocupo eso cuando no tengo ganas de decir cómo estoy, solo digo, bien. Pero pues, de cierta manera, sí pienso, ¿cómo estoy? Y es como bien interesante que la mayoría de las personas estamos acostumbradas a contestar en automático, bien o mal. De hecho, tengo una pequeña historia en la que yo contestaba así, me preguntaban, ¿cómo estás? Y yo decía, tranquilo, o triste, o feliz, o contento. Y una amiga una vez me dijo, oye, tú respondes muy raro, como que cuando te preguntan cómo estás, hasta me estaba corrigiendo, me dice, se contesta bien o mal, pero no eso de que estoy tranquilo o así. Entonces me viene a la mente un poco esta parte de estar presente, de pues, realmente preguntarte y detenerte a analizar cómo te sientes, prestarte atención a cómo te sientes. Esta parte es como lo que yo comprendo que estás diciendo, como estar presente.
Efectivamente. Y sabes que en este estar presente, identificar estos, le llamo yo, mecanismos de defensa que te hacen estar como defendiéndote, como replegado. Estos mecanismos que inconscientemente están ahí para protegerte. Y hablaba de un punto que se llamaba miedo. Entonces, eso hace que reacciones o respondas de manera mecánica, porque prefieres tener todo alineado y responder exactamente como siempre lo has hecho, pero que te limita a poder vivir tu vida y a desenfocarte de este momento, de este aquí y de este ahora, ¿no?
Y precisamente yo sé que nos puedes hablar un poquito más a profundidad respecto a esto del miedo. ¿Cómo nos dirías tú que actúa este miedo en nuestras vidas? Y a lo mejor si nos puedes decir algunos mecanismos, no sé, para enfrentarlo, para dominarlo, o no sé cómo le dirías tú.
Sí, bueno, mira, entendiendo que el mecanismo de defensa o estos mecanismos que surgen están o los tienes para protegerte ante lo que no sabes que va a ocurrir, pero por si la dudas, metes esta defensa, ¿no? Hay tres mecanismos principales que nos limitan a poder avanzar, a poder crecer, a poder recibir estas oportunidades. Uno de ellos es el control, otro mecanismo es la seguridad y otro mecanismo es la aceptación o el reconocimiento. Te hablo un poco de ellos. Cuando hablamos de mecanismos y que hablamos de que son para protegerte, es cómo actúa o cómo permites tú que el control actúe en tu vida para defenderte y que no mueva las cosas del lugar de lo habitual que tú ya conoces. ¿Qué es lo que hace el ser humano? Como tengo miedo de que me cambies las cosas o de sea un hábito, sea una persona, sea una acción, tengo miedo de que cambie porque no sé lo que va a pasar ante esta incertidumbre. Controlo. Entonces, controlo mi vida, la vida de los demás, mi escuela, mi manera de vestir. Controlo, controlo, controlo. No quiero que nada sea diferente, porque en el momento que sea diferente, yo me pongo en peligro, porque no lo conozco. Entonces, prefiero que todo sea igual, siempre, siempre, siempre. No me quiero salir del nido y tampoco quiero que las personas que amo se salgan del nido. Por eso los controlo. Entonces, ¿es un mecanismo de defensa que te limita? Sí. El otro mecanismo de defensa es la seguridad. Deseo que todo esté tal cual yo lo necesito para estar protegido. Y entonces, ¿qué quiero mantener exactamente igual? Bueno, mi profesión, mi edad, mi imagen, mis seguros de vida para garantizar que yo y mi familia vamos a estar bien, el nivel de ingresos, eso me genera seguridad. Y nuevamente, ¿por qué lo hago? Por miedo a que yo me sienta desprotegido y luego, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa si esto se mueve? No voy a saber reaccionar. Entonces, prefiero que no se mueva, cuido que esa seguridad se mantenga. Y el otro mecanismo de defensa es el de la aceptación o el del reconocimiento. ¿Qué sucede? Que me siento tan separada de lo que soy porque no me conozco. O me siento tan solo en este mundo que voy buscando afuera que alguien me reconozca a mí, que alguien me vea, que alguien me haga sentir que existo. Y en ese momento permito que me pase de todo, incluyendo el sometimiento ante los demás. ¿Por qué? Porque no soy capaz de mirarme a mí misma. Es un mecanismo de defensa, este mecanismo de miedo. Necesito que me mires porque no soy capaz de reconocerme a mí misma. Entonces, estos tres mecanismos están ahí para protegerte, pero finalmente te limitan. Porque no te permiten salir, conocerte, avanzar en tus experiencias. Ven una experiencia diferente como peligro. Cuando la experiencia, lo que viene a hacer en tu vida es hacerte crecer.
Me llama especialmente la atención la parte en la que dices del control, porque me viene a la mente, no estoy seguro si es como filosofía budista o pero es una parte de estas orientales en las que precisamente tocan este tema y es de lo que a mí me encanta, por ejemplo, de las filosofías orientales, que no están enfocadas como a tienes que hacer esto, sino más bien están como más enfocadas, yo lo siento como a precisamente una filosofía de vida, no un dogma que hay que seguir, sino más bien una filosofía de vida. Y hay una parte en la que dicen que no hay nada más ilusorio que el control. Esta parte de, pues, de tener miedo a lo desconocido, a tener miedo a lo que viene, a que precisamente es algo con lo que muchísimos trabajamos y que incluso yo me identifico. Esta parte de la seguridad de que necesito sentirme como protegido ante, a lo mejor, pues al mundo mismo, esta parte de la aceptación en la que muchos tenemos también que trabajar porque, pues sí, convivimos con los otros y es, sí, es una realidad y es ser humano que vivimos en una sociedad. Sin embargo, esta parte no es lo mismo vivir en sociedad a vivir para la sociedad.
Sí.
Entonces es como dices, voltearnos a ver y reconocernos y como reconocerme a mí para poder vivir con el otro.
Finalmente, no está mal que existan estos mecanismos de control, ¿no? Es lo que nos enseñaron. Nos enseñaron en casa a protegernos de esta manera. No había otra alternativa, otro modo de aprendizaje. Hoy en la actualidad se ha abierto tanto este campo a conectar interiormente contigo, a permitirte que experimentes de manera diferente. O sea, lo traemos desde nuestros ancestros, desde nuestros familiares, esta protección, querer proteger a mi familia por miedo a que le faltara algo, ¿no? Lo vemos en la película de Crud, la caricatura, en donde el papá quería protegerlos tanto que los limitaba, los asfixiaba, ¿no? Y a veces eso hacemos. Nos asfixiamos y ahogamos. Y matamos incluso a veces esta alternativa de experimentar otras cosas en tu vida. ¿Y por qué no hacerlo diferente? Hay un ejercicio muy, muy, muy sencillo para que tú te permitas reconocerte y aceptar este miedo. Primero, obviamente, entendiendo que para que puedas evolucionar en tu conciencia, pues tienes que ir avanzando del miedo a la experiencia, ¿no? A unos le llaman del miedo al amor, del miedo a la aceptación. Permítete ir avanzando. Un ejercicio muy sencillo, si me permites decírtelo para que lo puedan practicar, es, si me encuentro en una situación que estoy identificando que no es agradable para mí, por la emoción que sea, me detengo. Cierro mis ojos. Respiro e identifico. ¿Cuál es la emoción que estoy sintiendo en este momento? ¿Enojo? ¿Tristeza? ¿Asco? ¿Cuál es la emoción? ¿Miedo? Ok. Respiro, la identifico, miedo. Dejo que salga. ¿Miedo a qué? Que salga. ¿A qué estoy sintiendo miedo? ¿Qué me estoy diciendo? Dejo que salga. Y ante eso, lo acepto. Acepto que tengo miedo ante esto y lo entrego, ¿no? Reconozco este miedo, lo acepto, dejo que se vea en mi emoción, que se vea en mi mente y después pregunto, ¿cómo puedo hacer diferente esto? ¿Qué otras alternativas tengo ante esto? ¿Cómo sería si esto fuera diferente? Y entonces este momento de detenerte es estar en tu estado presente. Te jalas, ¡fua! Y te detienes en tu estado presente y permites que todo esto surge y entonces ante hacerte disponible a lo que estás sintiendo, muchas alternativas van a bajar. De inicio la ansiedad. Beneficios, pues que vas a encontrar otras maneras de resolver esa situación. Y tercero, pues que seguramente te vas a dar cuenta que ni siquiera es tan grave como te lo estabas imaginando.
De hecho, me recuerda bastante. Yo ya lo he mencionado en otros episodios, yo voy a terapia. Y algo que no es exactamente a lo mejor el miedo, sí, sí va relacionado con el miedo, pero algo que a mí me pasa bastante es que cuando yo me equivoco, como que soy muy crítico conmigo.
Sí.
Entonces, mi psicóloga me pone como incluso una vez me dejó de tarea equivocarme. Me dijo, equivócate. Y cuando te equivoques, me viene muchísimo a la mente esto. Me dijo, cuando te equivoques, date cuenta que no se acabó el mundo.
Sí.
Es como darte cuenta que no pasa nada. O lo arreglas, o si no tiene. E incluso hay una imagen que es medio meme que dice: si tiene solución, ¿para qué te preocupas? Si no tiene solución, ¿para qué te preocupas?
Sí.
Entonces me viene muchísimo a la mente este ejercicio y me parece pues bastante interesante y que incluso de una manera un poco diferente, enfocada más al error, que va enfocado también al miedo, porque pues es el miedo a lo mejor al qué dirán, el miedo al fracaso, miedo a muchas cosas, pero sí es un ejercicio pues bastante, bastante poderoso, porque incluso, sí, me ha costado mi trabajo porque no es de una noche a la mañana, ay, ya de pronto ya me detuve a pensar en
Sí.
cuál es mi miedo y ya de pronto voy a dejar de tenerlo para toda la vida. Pues no, es un proceso que vamos teniendo las personas, pero finalmente es bastante poderoso. Hoy yo diría que ese ejercicio lo sigo trabajando, me sigo, hay mucho por recorrer en mi avance, pero realmente he avanzado.
Justo lo que mencionas, ¿cómo logras este punto presente o esta conciencia practicando? practicando, practicando, practicando. Y darte cuenta que si avanzas, ¿no? Tu primer paso en el que vas a identificar que estás avanzando es de inicio, que aunque surja esa emoción, yo hablé de miedo, pero tienes razón, puede ser a lo mejor enojo, ira, angustia. Hoy ya lo vas a hacer diferente porque en este momento estás tomando la decisión de parar cuando surja. A mí me sucede, o me ha sucedido, ¿no? Puede ser que al inicio digas, híjole, me enojé y volví a explotar. No lo pude parar antes, ¿ok? Pero ya diste un paso. Porque antes ni siquiera eras consciente de querer pasar el parar el momento. Pero ya avanzaste porque hoy no lo paraste, pero ya estás consciente de que lo estás trabajando. Y sigues evolucionando hasta que va a llegar un momento en que antes de que salga la emoción la identifiques. Te va a permitir que veas la vida más ligera, que veas la vida sin tantos fantasmas que te cuentas, que comprendas más a las otras personas, vas a perder menos energía, vas a ganar mayor nivel de conciencia. Claro, es un excelente ejercicio.
Y bueno, precisamente ahorita estamos hablando y creo que hemos utilizado un poquito este término, conciencia. Me gustaría que nos explicaras a qué se refiere este término, porque de hecho en tanatología hay una diferenciación entre conciencia con C, cómo se escribe, y conciencia con SC. Una está enfocada a la conciencia de que estoy consciente de que estoy tomando agua, estoy consciente de que agarré la servilleta, estoy consciente de, sí lo voy a decir así porque no se me ocurre de qué otra manera, una conciencia más de lo que estás viviendo físicamente.
De lo concreto.
Ajá, y otra conciencia es la conciencia con SC, es la conciencia espiritual. Que se refiere, bueno, es todo un tema, todo un término, sí. Pero que es precisamente más espiritual. Me gustaría que nos platicaras para que los que nos escuchan, los que nos ven, entiendan este concepto y estemos hablando como el mismo idioma.
Pues mira, lo dijiste muy bien y básicamente tiene que ver con entrar a este mundo que antes era muy desconocido para nosotros, ¿no? Porque con anterioridad nos regíamos sobre de aquello que podemos tocar, que podemos ver y que percibimos de la manera en la que decidimos hacerlo. Pero ya esta conciencia que va más hacia adentro de ti, más hacia esta indagación, más hacia esta conexión que incluso te permite, te decía, que tu campo de posibilidades se amplíe, que veas otras alternativas, esta conciencia de que no solo somos el físico, ¿no? Sino también esta emocionalidad, esta espiritualidad que te hace que incluso este plano concreto, esto físico, este tocar las cosas de manera en que lo hacemos, aunque lo percibimos, cambie. Esta conciencia te lleva a hacer un cambio y salirte de esta rueda como de hámster, de estar siempre haciendo lo mismo. ¿Por qué? Porque empiezas a permitir que interactúe algo más profundo de ti, tu ser.
Entonces ya hablamos de esta parte del miedo, de este ejercicio que nos diste. Nos mencionaste al principio que es como un proceso para ir avanzando.
Sí.
Entonces, ¿nos podrías platicar a qué se refiere ese avance?
Específicamente, este avance se refiere a ir evolucionando y a ir pasando de este miedo, liberándote hasta llegar al amor. Y el amor no en estado romántico, ¿no? El amor en estado de aceptación, de crecimiento, de acepto al otro, de entiendo lo que pasa y esto que estoy viviendo está aquí porque lo necesitaba. Porque necesitaba esta experiencia para evolucionar. Entonces voy pasando en mi vida del miedo al amor. Esto va a permitir que tu nivel de conciencia suba, tu nivel vibracional suba. Claro, tu energía, por supuesto que también, ¿no? ¿Cómo avanzamos? Desapegándonos. Permitirte soltar este miedo, permitirte vivir esta experiencia, reconocer, y vas avanzando, y entonces vamos creciendo hacia el amor. Esta es la manera en la que podemos ir subiendo nuestro nivel de conciencia en este mundo.
Y bueno, hablas de ir del miedo al amor. Me imagino que debe de haber algún camino a algunas herramientas que puedan utilizar para poder avanzar en este camino, porque
Sí.
a lo mejor pues, saben hacia dónde ir, pero no saben cómo avanzar. Y a lo mejor tú nos puedes dar alguna herramienta, algo que puedan hacer las personas que nos escuchan para poder
Sí.
avanzar.
Sí, hay algunas, como mencionas, herramientas que te facilitan este camino o que te lo ponen en práctica, ¿no? Así como más real, más el cómo. Mira, hay varias. Vamos a hablar de algunas. Hablemos de la meditación. Entendiendo que la meditación es este punto de parar tus pensamientos a través de la respiración, ¿no? Le llaman el aquí y el ahora. Entonces, el conectar todos los días contigo a través de la meditación, con ejercicios de respiración, manteniéndote presente de tus pensamientos y deteniéndolos, te va ayudando, te va haciendo que te mantengas consciente de ti. No necesitas pasarte horas meditando, no. Es una práctica que luego hay que llevarla al día a día para que te decía, vayas estando en tu estado presente, en tu centro constantemente, ¿no? Te lo lleves en tu día y no sea necesario solo mantener ese momento de silencio completo para que lo puedas vivir. Entonces, este ayuda muchísimo porque te permite hacer estos silencios y escuchar. Esa es una, le ayuda a muchísimas personas, hay muchas maneras de practicar meditación, ¿no? Encuentra la que te sirve.
Antes de que continúes, me gustaría hacer como un paréntesis en este sentido de la meditación, porque como dices, precisamente no es pasarse una hora sentado. Por ejemplo, muchas personas tienen la idea de la meditación como estar sentado incluso en flor de loto, con las manos entrelazadas y muchas cosas, pero hay como dices, precisamente encontrar la manera en la que
Sí.
ellos se puedan tener su meditación. En la filosofía budista Chan específicamente, me encanta porque dicen que el templo no es el edificio como tal, sino el templo eres tú. Y de hecho, a mí yo practico artes marciales chinas, Kung Fu, Tai Chi, Chi Kung, y de hecho, al Tai Chi, al Chi Kung, le llaman
Sí.
meditación en movimiento. Son ejercicios suaves, lentos. A mí me encanta y realmente sí es una meditación. De hecho, en el Tai Chi tiene como sus bases, por así decirlo. Hay una regla que a mí me encanta que dice: encuentra la calma en el movimiento. O sea, es como a pesar de que te estás moviendo, a pesar de todo, es como calma, tranquilo,
Sí.
relájate. Y realmente es una meditación porque estás presente en cómo estás haciendo el movimiento, estás presente en tu respiración, estás presente en tu cuerpo, estás presente. Bueno, ya en Qigong hay diferentes estilos, pero por ejemplo puedes prestarle atención al árbol que está frente a ti,
Claro,
al aire que te rodea.
a tu
Está.
cuerpo.
Sí, esto a mí me fascina y bueno, me encanta.
Sí, y sabes qué, Fer, no tiene que ser algo aburrido, estricto, tiene que ser algo que te acomode, algo que sientas, porque finalmente es para ti, que te libere, adopta la que necesitas, si sí, es cierto, sea una meditación en movimiento, sea una meditación guiada, sea una meditación con sonidos, sea una meditación a lo mejor con un movimiento, con una figura de tu cuerpo, ok. O simple y sencillamente detenerte a hacer una contemplación. Una contemplación es una meditación. ¿Qué voy a contemplar? Un jardín, un pájaro. Te pone en tu centro. Entonces, ¿qué te relaja? ¿Qué te permite estar en tu estado presente?
Y precisamente compartiendo otro ejercicio que precisamente, y que ahorita que lo estás diciendo, no me había dado cuenta que era un ejercicio de meditación. En algún momento yo he tomado muchas cosas, muchos talleres, muchos cursos, y en algún momento nos dieron una rosa y nos mandaron media hora a ver la rosa. Entonces, en esa media hora, pues realmente fue. Bueno, en mi caso, a lo mejor en otros, pues ya se desesperaron y hacían otra cosa, pero yo en mi caso recuerdo que incluso comencé a ver como es que no sé cómo se llaman, pero como estas venitas que tienen los
Ajá.
pétalos, el color, el olor, o sea, realmente fue una meditación y tan sencillo es como para romper como esta idea de yo no medito porque no tengo tiempo de sentarme una hora con con las piernas cruzadas a poner mi mente en blanco. O sea, no, realmente meditación es lo que te acomode.
Y sabes qué, de hecho ya se ha llevado a la empresa, ¿no? El mindfulness, que es este momento de relajación, de meditación, que le permite al ejecutivo o al empleado parar su mente, tranquilizarse y entonces retomar el trabajo con nuevas ideas. Pues ya ha sido llevado a la empresa.
Sí, bueno, y continuemos. Mencionaste el primero, la meditación.
Otro canal u otra herramienta que te ayuda, este va a un poco, es un más tradicional, son las oraciones o repeticiones. Especialmente a las personas que son un poco mayores, les ayuda, les llena, les nutre estar en conexión con repeticiones, oraciones que les van dando esta paz, que les van dando esta calma, que los van llevando a su centro y a subir su nivel vibracional. No importa la religión, simple y sencillamente si es una frase que a ti te ayuda, que a ti te nutre, está bien que hagas una oración.
A mí me gusta como esta parte porque, como dices, no importa la religión, sin embargo, si yo me considero católico y hay una oración que a mí me llena y me hace sentir paz y todo esto, pues ese es mi mecanismo para avanzar del miedo al amor. De hecho, incluso es como algo común, bueno, yo lo he notado, yo crecí en una familia católica en la que mi abuelita me decía, si te da miedo, reza. Entonces, a lo mejor a mí no me funcionó, pero para mi abuelita sí era como algo mágico, que decía, tengo miedo y rezo tal oración, y realmente le ayudaba a pasar de ese miedo a una tranquilidad.
Claro, y se conectaba con el amor que ella necesitaba en ese momento, ¿no? Aparte de repeticiones, hay otras actividades, incluso, por ejemplo, los mantras. Repetir un mantra, esos sonidos, tranquiliza a las personas, ¿no? Los cantos, hay cantos o música, escuchar música tiene un nivel de conexión contigo que te tranquiliza y que te lleva a este estado de relajación que necesitas y que te permite ver de manera diferente. Bueno, y si vamos a otras actividades que también te permiten conectar, pasar de este estado de evolución de conciencia hacia el amor, pues es el ejercicio, es el baile, es coser, es diseñar algo con tus manos. Eso que te permite conectarte te ayuda a evolucionar también. Hay otro que le llamamos generosidad. Hablando o actos generosos, tener un acto generoso hacia mí o hacia alguien más. ¿Cómo practicamos este acto generoso? En tres puntos importantes. Uno es el perdón. ¿Perdona qué? Bueno, yo lo entendí hace un tiempo y la verdad es que me llenó de mucha paz entender, primero, que no hay nada que perdonar. Nada de lo que hagas en este mundo está mal, porque todo viene a darte un nivel de experiencia. Entonces, primero, si lo lanzas hacia ti y dices, no tengo nada que perdonar de lo que has hecho, de mí hacia mí, todo lo que has hecho, todo lo que he hecho en todo el recorrido de mi vida ha sido buscando avanzar, buscando hacer lo mejor que puedo. No tengo nada que perdonar, lo acepto. Lo que he hecho en mi vida, en este momento, lo he hecho de la mejor manera que puedo. Eso es una, ¿no? Perdonarte de ti, perdón, de mí hacia mí es eso. Es más bien aceptar, ¿no? Sería la conjugación. Y hacia el otro, ¿qué tienes que perdonarle al otro? Más bien es este nivel de conciencia, de amor, de decir y entender que todos tenemos un escalón en esta experiencia de la vida y la manera en la que cada quien haya hecho las cosas es porque están en un nivel de evolución. Entender eso me lleva a aceptarlos, a no enojarme, a no querer controlar. Acepto que tú también tienes un nivel de evolución No es ni más ni menos, es tu nivel y así tal cual lo acepto.
Te digo, me trae como mucho esta filosofía como oriental. En el Kung Fu tenemos como un saludo y nos decimos una palabra, nos decimos Omitufo. Y dentro de esta palabra, bueno, significa muchas cosas,
Ajá.
pero uno de estos significados es como reconocer precisamente el camino de cada uno. O sea, que todos estamos como en un camino y cada quien está en su propio camino, porque es como todos tenemos un Buda interior, es lo que yo tengo entendido, y que cada quien está en su camino del Buda. O sea, todos están pues en su propio paso, no porque a lo mejor tú estés más atrás o más adelante en el sentido de poder decir como una línea, pero realmente no creo que haya como
Sí.
una como tal, pero sí es como te acepto completamente.
Exacto. Y aquí entra el ejercicio también de, ¿me molesta algo de alguien más? Igual. Haz el mismo ejercicio que vimos, pero ahora vamos a transformarlo hacia la aceptación, hacia el perdón, ¿no? Reconozco, cierro mis ojos, sí, identifico esta emoción, cierro mis ojos, identifico la emoción, ¿qué estoy sintiendo? Enojo. ¿Enojo hacia quién? ¿Hacia esta persona o hacia mí mismo? Respiro, acepto que está aquí este enojo, lo respiro, lo observo, lo hago presente. Es muy importante que te permita reconocerlo en toda su totalidad, ¿no? Aceptas que está aquí, identificas qué es lo que me enoja de esta situación, qué es lo que realmente me tiene molesto. Y entonces a lo mejor vas a identificar que lo que te tiene molesto es que las cosas no están haciéndose como tú quieres. Ah, y regresamos al control, ¿no? O de que si las está haciendo de esta manera va a generar un problema. Ah, pues entonces te regresa la inseguridad, que son los mecanismos del miedo. Oye, pues es que no me está dando el reconocimiento que yo necesito. Regresamos al mecanismo. Entonces, acepto, está ahí, lo entiendo, lo respiro. Y entonces busco qué bueno tiene este ser o qué de bueno tengo yo ante esto. Y eso va a cambiar tu perspectiva, va a cambiar la manera en la que estás viendo las cosas. Lo respiras y cuando abres tus ojos y regresas a tu estado presente, vas a percibir que ya no se siente igual. ¿Por qué? Porque conectaste con ese momento. Otra demostración de gratitud hacia los demás. Pensemos, eliminar la culpa, ¿sabes? Esa es de nosotros. La culpa viene mucho de la mano de lo que decías. Es de mí hacia mí. Es por esta exigencia que tengo sobre de mí. Quiero hacerlo tan perfecto que me exijo y me cuestiono mucho. Bueno, entonces experimentar esta culpa te resta mucha energía. Y está esta voz interna juzgándote y diciendo aquello que hiciste mal, desde su óptica, cuando en realidad has hecho lo mejor que puedes. Yo creo que la mayor parte de las personas, o todas las personas, no sé, hacemos lo mejor que podemos ante nosotros, con todo nuestro diseño, con toda nuestra estructura, nuestra cultura, nuestros miedos, nuestras circunstancias, creo que las personas hacen lo mejor que pueden. Pero nos vamos exigiendo tanto. Que luego esta manera de exigirnos dentro es la misma manera de exigir que tenemos fuera, ¿no? Entonces, esto es uno de los elementos que hay que trabajar más, de uno hacia uno. Esto es una muestra de amor hacia mí, no culparme por lo que estoy viviendo, ser compasivo conmigo, sobre todo conmigo, porque es luego con quien más hiriente soy.
Y precisamente en esta parte de la tanatología, algo que se toca muchísimo es la culpa. Porque cuando, voy a poner un ejemplo, que cuando alguien fallece, no sé, imaginemos que alguien estaba muy enfermo y de pronto por cualquier cuestión falleció, a lo mejor era alguien que estaba a cargo de alguien que estaba ya muy enfermo en una fase terminal y de pronto muere. Llega este sentimiento de culpa así de, pues es que estaba a mi cuidado. Si lo hubiera llevado al hospital antes, si le hubiera prestado atención, si en lugar de haber estado haciendo lo que estaba haciendo, realmente los hubiera estado viendo todo el tiempo. Entonces, realmente la culpa llega a ser un sentimiento
Sí.
que los come por dentro y que y que hay que trabajar, y como dices, es como esta parte de reconocer que estabas haciendo lo mejor que podías hacer. Una pregunta que se les hace a las personas con tanta culpa es como de, bueno, falleció tu familiar, tú estabas ahí. ¿Querías hacerle daño? La respuesta inmediata es no, yo no quería que falleciera, yo no quería hacerle daño. Entonces hiciste lo que creíste mejor. Lo llevaste al hospital, que no haya llegado al área del hospital, ya no fue tu culpa. Tú hiciste lo mejor que pudiste, lo llevaste al hospital, y cuando te diste cuenta que estaba sufriendo, hiciste lo mejor que pudiste. Cuando te necesitó,
Sí.
hiciste lo mejor que pudiste. Entonces es como... Sí, como liberar esta culpa, porque realmente llega a
Sí.
ser un sentimiento nocivo y que puede destruir realmente a las personas.
Y sabes qué, Fer, la culpa es de las emociones que más rápido baja tu nivel vibracional, tu energía. Te sientes triste, te sientes inseguro, miedoso, baja tu nivel de energía rapidísimo, rapidísimo. ¿Cómo lo trabajas? Sé muy compasivo contigo. Sé muy compasivo, porque en medida de que tú seas compasivo de ti hacia ti, entonces podrás ser compasivo hacia los demás. Podrás permitirte estas muestras de amor. Irás retirando estas exigencias que a veces no vienen al caso. Y aquí viene el último elemento que hay que trabajar en la parte de las demostraciones de gratitud, que es el no juicio. No juicio. Igual que el perdón, no tienes nada que perdonar. No tienes nada que juzgar. Libérate de eso. No te juzgues. Observa la experiencia. Trabájala. Todas las experiencias que venimos a vivir en este mundo son las que requerimos para crecer. Y las hayamos trabajado, avanzado o resuelto como se hayan resuelto, finalmente son experiencias. Que si las resolviste, es como estos videojuegos, ¿no? Si resolviste esta experiencia favorablemente, avanzas al siguiente nivel. Si no, bueno, se va a volver a repetir, es cierto, pero ya vas a estar más preparado, porque hoy lo vas a hacer diferente de inicio, porque ya lo llevaste a tu conciencia. Esto que no veías, que estaba atrás de ti, hoy es consciente. Entonces, no tienes nada que juzgar. El no juicio te libera. Esa situación está ahí, punto. Y la última herramienta que quería comentarte, que te ayuda a subir tu nivel vibracional y a pasar de este miedo evolucionando hacia el amor, son las muestras de gratitud. Agradecer lo que estás viviendo. Agradezco en esta vida esta experiencia. Me pongo disponible para ver qué enseñanza tiene para mí. Agradezco esta situación que estoy viviendo. Me abro para ver más allá de mis limitaciones. ¿Qué me quieres enseñar ante esto? ¿Qué hay aquí? Y hoy me pongo disponible y decido verlo de otra manera. Esta muestra de gratitud de me pongo disponible a vivir mi experiencia. Me abro. Decido vivirla de manera consciente. Decido aprender de esta experiencia para evolucionar. Y decido de manera consciente salirme de esta rueda de la rata. De ver las cosas siempre igual, que fue lo que hablábamos al inicio, me pregunto, ¿cómo sería ver diferente esta situación? Ahí ya estás haciendo una liberación. Y sí estás evolucionando y avanzando, del miedo al amor.
Algo que yo estoy haciendo este año, porque la verdad es que yo
Sí.
era alguien, bueno, era, ¿no? Bueno, a lo largo de mi vida, como que de pronto me di cuenta que de pronto me quejo demasiado. Me quejo así como de que, ay, si tuviera esto, podría hacerlo mejor. Ay, si esto, podría hacer esto. Y así. Entonces fue este año, bueno, ya desde antes, pero este año fue cuando tomé acción y fue como, bueno, basta, tranquilo. Y entonces fue como empezar a agradecer. Y realmente me di cuenta que agradecer, yo lo había escuchado mucho en un diploma de tanatología que tuve una maestra hinduista. creo que sí se llama así, la religión en la que nos decía, para vivir plenamente hay que agradecer, y lo he escuchado en muchísimos lugares,
Sí.
agradece, agradece, agradece. Incluso mi mamá, que seguramente está viendo y escuchando esto, me ha dicho, es que agradece lo que tienes, y era como de, ah. Pero empecé a hacer un ejercicio en el que hice varios papelitos. Y de pronto no quise forzarme demasiado a decir, hoy agradezco haberme levantado y
Claro.
respirar el primer aliento del día y una nueva oportunidad, porque sabía que si hacía eso, me iba a estar forzando y iba a decir, lo iba a
Ni
abandonar.
eras tú.
Sí, no era yo. Entonces dije, bueno, pues voy a empezar poco a poco. Y entonces un día mi objetivo era agradecer una cosa por día. Al final del día, decir, ¿qué agradecí el día de hoy? Y no sé, por ejemplo, un día puse agradezco tener la oportunidad de bañarme con agua caliente. Al otro día puse, no sé, me estaba escuchando música antes y dije, agradezco por tener la oportunidad de escuchar la música.
Claro.
Y de pronto lo hice como 3 días y un día en la mañana estaba desayunando y dije, agradezco desayunar y dije, pero esto es lo único que voy a hacer en todo el día. Entonces yo dije, me voy a dar la oportunidad de escribir más cosas, o sea, no
Claro.
limitarme. Entonces, de haber pasado a agradecer una cosa por día, me di cuenta que era bastante más fácil agradecer muchas más cosas por día. Bueno, es como esta parte que dices de agradecimiento y que a lo mejor si nos están viendo, nos están escuchando y se les hace como algo muy mágico, muy difícil de hacer. Bueno, pues les comparto mi experiencia de que solía ser, bueno, suelo ser a veces todavía alguien que se queja, pero comenzar a escribirlo y hacerte consciente de agradecer
Sí.
estas cosas va a hacer que las cosas sean pues bastante más fáciles.
Sí, y sabes qué, Fer, sobre todo quitarle este romanticismo, ¿no? También, o sea, sí, sí es importante lo que mencionas, porque quitarle este romanticismo es permitirte que la vida se dé como tiene que darse en ti, ¿no? No es que ahora vayas levitando por la calle y que ahora agradezcas por todo y que no te enojes. No, la vida es, lo mencionamos. Reconoce tu emoción, hazla presente y ahora, ¿qué tengo que aprender de esto? Y lo que sigue, no quiere decir que nunca más te vas a volver a enojar. Claro que no, te vas a seguir enojando. Pero cada vez los enojos van a ir madurando. Y también esta parte de agradecimiento se va a volver como más original, más auténtica, como una entrega, ¿sabes? Es nada más ponerte en conexión con aquello con lo que creas o en quien creas. Por ejemplo, en la noche puedes hacer un diario o en la noche decir nada más en aquello, en lo que más resuena en ti, padre, madre, hoy agradezco mi día, lo que viví, te lo entrego. ¡Pum! Y empiezas a pasar todo lo que viviste sin juicios, no juzgues, ¿vale? E incluso se compagina porque aprendes a separarte tanto del miedo que dejas de pedir que se resuelvan las cosas como tú quieres y te das cuenta que la manera en la que pides es desde tu miedo. Y entonces de repente te encuentras en un momento diciendo, ok, esta es mi experiencia de vida que tengo, venga. Estoy disponible a vivirla y a aprender lo que tenga que aprender. Y ya no pides que se sane tu papá, que te den un trabajo mejor, que tu esposo no se enoje contigo. No, agradeces y vives la vida. Y entonces en ese momento estás conectando más tu inconsciente con tu consciente, con tu espiritualidad, y empiezas a vivir esta conexión. Y este estilo de vida, porque finalmente la espiritualidad es un estilo de vida de conexión con tu interior.
Bueno, pues muchas gracias, Lili. Espero que
Ay,
tú
a
que nos
ti.
estás viendo, nos estás escuchando, hayas sacado algo de valor, porque pues realmente es abrirnos a nuevas posibilidades, es abrir
Sí.
nuestra mente, abrir nuestra conciencia. Al final, lo que esto busca es darnos paz, bienestar, y que es algo que yo creo que,
Sí.
no sé si todos, pero me atrevería a decir que muchos buscamos poder avanzar en nuestra vida de esta manera armónica, auténtica, y con estas herramientas que nos acabas de dar, seguramente encontraremos muchísimo de eso que estamos buscando para poder seguir avanzando. Muchas gracias, Lili. Hoy por hoy terminamos. Te agradezco haber estado aquí, por haber compartido la pizza. Tú que nos estás escuchando, si te interesa contactarte con Lili, porque aparte de esta parte de la espiritualidad, pues puedes acercarte a ella para que te guíe de alguna manera. Como lo mencioné al principio, es angeloterapeuta, es coach y te puede ofrecer diferentes cosas. Me gustaría más tú que nos expliques qué es lo que haces y qué les puedes ofrecer a quienes nos escuchan y a quienes estén interesados.
Sí, claro que sí. Mira, yo soy angeloterapeuta cuántico, también soy coach. Me encargo de acompañar a las personas para ayudarles a sanar algo que les esté quitando su paz, de la ayuda de los guías que nos acompañan, ¿no? Entonces son terapias muy efectivas que te ayudan a conectarte con aquello que traes incluso desde momentos anteriores a ti, que se repiten ciclo por ciclo. Yo les puedo ayudar con una terapia de conexión con los ángeles para que veas aquello que tienes que sanar. Y también te agradezco a ti por esta invitación y les digo a todos que se permitan vivir su espiritualidad, que se permitan conectar con ellos de manera diferente. Hoy lo necesitamos más que nunca.
Muchas gracias. ¿Y nos podrías dar de qué manera se pueden poner en contacto contigo?
Sí, mira, a mí me encuentran en redes sociales como Liliana Carranza. Me puedes mandar también un mensaje por mail, que es lcarranza, con Z, -09, @yahoo.com, o en mi teléfono, que es el 5545-247740. Ahí con mucho gusto me pueden mandar un WhatsApp y estoy a sus órdenes.
De todos modos, yo voy a estar poniendo toda esa información en la caja de descripción para que simplemente le des clic ahí y ahí está toda la información. También recuerda seguirnos en nuestra página oficial de Facebook e Instagram como Matiz Humano para que no te pierdas ningún contenido que estemos subiendo por allá. Y pues, muchas gracias, Lili.
No, muchas gracias.
Estuvo excelente la plática, fluyó bastante bonito, lo disfruté bastante. Y pues, sería todo por el momento. Nos vemos la próxima. Hasta luego.
Bye. Bye.
Ah, quedé satisfecho. Estuvo deliciosa la pizza y muy buena la plática. Hoy comimos muy rico gracias a Angie's Pizza. Síguelos en Facebook e Instagram como Angie's Pizza. Y no te pierdas el próximo episodio.